Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en la transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En la penumbra entre el mundo de los vivos y los muertos, se dice que habita una figura silenciosa y elegante. Una aparición que no busca causar daño, sino advertir. Su presencia, siempre envuelta en un aura de misterio, se manifiesta justo antes de que la vida de alguien cercano llegue a su fin. No habla, no grita, solo observa desde la sombra con un semblante sereno, pero inquietante, como si ya conociera el destino de todos los que la rodean. Algunos la ven en sueños, otros despiertos al borde del amanecer, pero todos coinciden que después de verla, nada vuelve a ser igual, porque ella no anuncia el peligro, ella anuncia lo inevitable. Hoy, la aparición que advierte sobre el final cercano, un aviso fatal.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Me resulta interesante. ¿Tú qué harías si una noche despiertas y ves una figura silenciosa al pie de tu cama? ¿Creerías en esa advertencia o lo ignorarías por completo? Queremos saber tu opinión, te queremos escuchar y, por supuesto, tu participación aquí es fundamental.
Hola, muy buenos días, mis peludomaníacos. Les mando un fuerte abrazo. Espero que todo esté bien. Soy su amigo Oscar Reyes. Anteriormente ya les había mandado, me parece que dos relatos, dos vivencias. Yo los escucho cada, digamos, el turno que trabajo. Yo trabajo de 24. Entonces, el turno que ando patrullando, pues ando con el radio, ¿no? Escuchando La Mano Peluda. El día que descanso, pues realmente no. O sea, me complico un poco por cuestiones familiares, ¿no? Bueno, les voy a compartir mi relato. Los escuchamos desde mi trabajo, es acá en Naucalpan, ¿no? Y desde acá, desde Naucalpan, los escuchamos.
Wow, muy bueno, bien, amigo.
Realmente esta experiencia es muy cortita, ¿no? Pero no deja de ser, pues sí, sorprendente, ¿no? Para los que lo vivimos, que es mi compañero y yo. Esto pasó hace aproximadamente, ¿qué te gusta? Unos 20 años aproximadamente, cuando en el borde de Xochiaca todavía no estaba lo que está ahorita, ¿no? Que es un centro comercial, Ciudad Jardín, La Salle Nesa, todo eso no estaba. Antes había un deportivo muy grande y el tiradero de basura. Entonces, en ese tiradero filmaron una novela de Thalía, ¿no? La de Mariela del Barrio. Okay. El tiradero era muy conocido ahí por donde están las vías, todo eso. Bueno, esa noche eran aproximadamente como las 3:30 de la mañana y andábamos patrullando mi compañero y yo. Veníamos con las torretas prendidas y hay unas luces que alumbran hacia los lados, que vulgarmente les decimos las callejoneras, ¿no? Veníamos circulando pues despacio realmente, ¿no? Y de mi lado, donde yo venía de copiloto, y yo veo por la ventanilla cómo alumbran las luces en las callejoneras y alumbran a una persona que está en cuclillas. Entonces, ¿ahora qué? ¿Estas horas? Entonces yo dije, la han de haber asaltado, le han de haber hecho algo, pues a ver, déjame abajo, ¿no? A ver qué pasa. Entonces mi compañero, él es muy... Bueno, él era, porque ya le perdí la pista, ¿no? Él era muy, pues muy católico, ¿no? Él decía que no bajara, que esas horas no había nada bueno en las calles, ¿no? Y yo, pues mi instinto de salvaguardar, me bajé yo con mi lámpara, mi arma de cargo, y empecé a caminar hacia adentro del basurero, ¿no? Cuando yo estuve de frente con esa figura que estaba así como en cuclillas, estaba así como con una sudadera cubriéndose la cara, la cabeza. Yo cuando me acerco me percato que está llorando, se escucha un llanto. Entonces fue cuando pues yo me sorprendí más y lo que hice es que le toqué el hombro, le dije, oye, hijo, ¿estás bien? Hasta el momento de que yo le toco el hombro, él recuerdo muy bien que se quitó la capucha que le estaba tapando la cabeza y recuerdo que tenía cabeza de caballo. Órale. Tenía cabeza de caballo. Yo lo que hice, pues, obviamente, dijo una grosería en voz alta y me regresé casi corriendo a la unidad, ¿no? Entonces cuando yo voy de regreso a la unidad nada más escucho cómo continúa llorando esa cosa, ¿no? Me subo a la unidad y le digo a mi compañero, me pregunta qué pasó, le hice señas de que avanzáramos. Ya cuando avanzamos unos 20, 30 metros, ya casi íbamos, no, ya casi, era más, casi llegábamos a lo que es la Colonia del Sol, creo, ahí donde ponían el tianguis de carros hace años. me prendí un cigarro y ya como pude me tranquilicé y le platiqué qué es lo que había pasado, ¿no? Con esa figura. Entonces él me dijo, ya ves, yo te dije que no te bajaras porque a esta hora pues no hay nada bueno en la calle, ¿no? O sea, en situación de que pues a veces pasan muchas cosas a esa hora. Entonces, ese es mi relato, amigos. Ojalá les haya causado un poco de miedo, ¿no? Ya que yo tan solo recordarlo se me eriza la piel. Entonces les mando un fuerte abrazo, muchas felicidades por su programa. Creo que van a ser 30 años, me parece, ¿no?
Así correcto.
Yo los escucho desde que yo era pequeño, desde que yo tenía como 6 años.
Wow.
Por parte de mi papá y mi hermana, que me despertaban prendiendo la radio y vamos a escuchar La Mano Peluda con el buen maestro Juan Ramón Sáenz.
Okay.
En paz descanse.
Así es.
Pero bueno, les mando un fuerte abrazo, amigos, y acá andamos escuchándolos.
Perfecto.
Qué bueno. Brother. Imagínate toda una vida escuchando La Mano Peluda y seguimos aquí juntos cada noche, porque precisamente aquí es donde podemos platicar las experiencias como la tuya, y siempre agradecemos que nos compartan todo lo que viven acerca de este tema sobrenatural. Hablando del tema de hoy, la Dama de la Muerte es descrita como una figura femenina, alta, vestida con una túnica, en ocasiones la han descrito como negra, en otras gris, a veces con velo, en otras con el rostro descubierto. Su piel sí es visible, parece como cenizo o marfil. Sus ojos, dos abismos oscuros sin emoción, no habla, no gesticula, solo observa. Pero su aparición trae una atmósfera pesada, cargada de presentimientos. Aunque su aspecto puede variar levemente según la región o el relato, lo que no cambia es su propósito: advertir sobre el fallecimiento de una persona, y esto es de manera inminente. Testimonios desde el silencio, ahorita lo vamos a comentar. El Miedofol está listo para que tú cuentes tu relato, hagas tus comentarios. 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no llegó, es porque no vino. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina.
Saludos.
Habla Andrés.
Saludos, Andrés.
Manejar para Veracruz. Fíjense que yo hace un mes sentí la presencia, pero me llegó el olor así como a flores de muerto, como a gardenias. Y al otro día, temprano en la mañana, murió el vecino. Bueno, eso es todo, Nacho. Es todo, Nina. Que pase bonita noche, hoy, mañana y siempre.
Mira, y en algunos lugares también se le conoce a Andrés como la sombra de la última hora. Aseguran que si aparece 3 veces ante la misma persona, esa persona es la que va a fallecer en menos de un mes.
Wow, pues mira, si ya la has visto 2 veces, preocúpate por una tercera, porque podría significar algo terrible. Saludamos, Carlos Roblero dice por aquí. Saludos desde el fraccionamiento El Faro, Juanacatlán, Jalisco. Vientos, amigo. Y él comenta que esa cabeza de caballo se le apareció a su papá en Río de Agua Sucia, que está en el Batán, por Avenida Alcalde, en Zapopan, Jalisco. Wow, mi querido Carlos, sería muy bueno que nos platicaras la historia, si es que te la contó tu papá, ¿verdad?
Sí, este es el momento exacto para que tú te reportes y nos digas: a mí me ocurrió esto, lo otro, y que de esa manera nos sintamos identificados. En muchas ocasiones alguien cuenta una experiencia y de ahí hace que otras personas también se animen, porque dicen: no soy la única persona que ha vivido eso, y esto pues los anima. También saludos a Lili desde California, que dice: saluditos a Moya, aplaudiendo. Ok,
muy vamos. Bien.
Buenas noches, Dina. Buenas noches, Nacho. Que pase muy esta noche. Les voy a platicar dos relatos.
Ok.
Rapidito, soy yo, Andrés Valdés de Jalapa, Veracruz.
Ok.
Hace años mi abuela, cuando yo era niño, me contó un relato que allá en Coatepe había un señor, ¿no? Y una señora, o sea, era el matrimonio y que tenían un gato. Entonces, el gato cada vez que llegaba el señor del trabajo a comer, el gato, ya sabes cómo son de Cusco, ¿no? Se le acercaba, ¿no? Al señor, ¿no? A pedir de comer con la garrita, ¿no? Entonces el señor, le preguntaba al señor, ¿a qué no le sé de comer al gato? Y la señora decía, no, sí, sí, de comer. No es cierto, no, decía el señor, no es cierto, no le dices de comer. Y daba unas golpizas a la pobre señora. Y así, sí, seguía sucesivamente. Hasta un día, el señor, mató a la señora a golpes. Y le dio, todavía la pobre señora la destazó, le sacó el hígado y todavía le dio al gato de comer el hígado asado de la señora, al gato, ¿cómo ven? Ya después, este segundo relato me pasó hace millones de años, yo estaba chiquillo ahí en la primaria. Resulta que yo iba como primero o segundo de primaria.
Sí.
Aquí en la antigua escuela, en el antiguo edificio de Labrán Castellano, ¿no? Que antes ahí tenían material ahí rezagado que se les había quedado, ¿no? Arena, ¿no? Entonces yo siempre me iba a jugar ahí en el montoncito de arena, ¿no? Y siempre se acercaba un niño, ¿no? Un niño güerito que se llamaba Armando, ¿no? Él iba en su salón, yo iba al mío, ¿no? Después él... Así pasó mucho tiempo. Entonces el niño una vez me regaló un tráiler de esos, con carritos, ¿no? La dichosa madrina, ¿no? Y sí, después lo dejé de ver un tiempo, un mes, dos meses. Después el chamaco lo volví a ver, ¿no? Y y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Me tengo que ir, ya no voy a poder jugar más contigo, pero te dejo aquí el trailercito de recuerdo, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, mamá como hacía sus obras de teatro y todo eso. Uh-huh. Y mamá, siempre jalaba chamacos de todos los grupos, de cuarto, quinto, sexto, tercero, ¿no? Para que si les repartía los papeles, ¿no? Sus obras de teatro. Una vez fuimos a la casa de este niño, yo no sabía que era casa de ese niño. Y resulta que vi una foto de esa casa de ese niño, ¿no? Porque antes, tiempo antes, ya me había dicho, me había visto su hermana mayor que iba en sexto, el trailercito, ¿no? Y una vez me dijo, mi hermano tenía un trailer así, con carritos y todo, ¿no? Y yo me dijo, no, pues me lo regaló un amigo, ¿no? No le dije, no, pues yo no sabía que la chamaca esta era su hermana, ¿no? De este niño Armandito, ¿no? Entonces resulta que fuimos a la casa, ¿no? Ahí en que enseñaron a los chamacos sus parlamentos, ¿no? De la obra. Entonces yo vi la foto, ¿no? Del niño que estaba ahí con ella. Y yo le dije a la niña, mira, él es Armandito que me regaló el tráiler. Y me dijo, ¿cómo puede ser eso? Si Armandito ya lleva 6 meses de muerto. ¿Cómo la ve?
¿Cómo crees, amigo?
Y yo, no, sí, pues, ¿cómo? Y yo dije, ¿cómo que se murió? Y todavía me lo regaló hace 2 meses.
Qué difícil, oye.
Ya se lo iba a regresar a la chiquilla y me dijo, no, mijo, quédatelo, me dijo. A él le hubiera gustado mucho que tú lo tuvieras, que tú lo conservaras. Y hasta la fecha, conservo el trailercito ese, la dichosa madrina con los carritos. Bueno, eso es todo, Gin, es todo, Nacho. Y Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Pasen bonita noche.
Igualmente tú, fíjate, qué impresionante, ¿verdad? Cuando escuchamos este tipo de situaciones.
Interactuó con un niño fantasma y no sabía que era fantasma. que ya se había ido de este plano. ¡Wow! ¡Qué experiencia, mi querido amigo Andrés! Muchísimas gracias, ¿eh? Jennifer Mateo, saludos, Jenny y Nacho. Jehová los cuide y proteja de todo mal. Lo mismo para ti. Saludos desde Jalapa, Veracruz, dice mi querida amiga Jennifer. Axel Emanuel Méndez, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Estamos a la escucha de la emisión. ¡Wow! Pues eso me parece formidable, que ya estemos todos en nuestros puestos escuchando justamente un programa que habla sobre temas de fantasmas, misterio, suspenso. ¿Tú quieres participar? Lo puedes hacer, ¿eh? Desde luego. Es un programa ya toda una tradición en la radio en México. 30 años hablan por sí solos, ¿no?
Hablando del tema de hoy, hay quienes afirman haber visto a esta mujer parada al pie de una cama de hospital. Otros la han observado en el umbral de una casa, justo antes de que un familiar enfermo exhale su último aliento. También hay reportes de personas que la ven en sueños, siempre sin hablar, pero dejando una sensación inquietante que poco después se confirma con la pérdida de alguien cercano. Y también, pues, hay casos, historias similares de personas que sintieron una presencia extraña en su habitación durante la noche. Esto es importante señalar, con una sensación inquietante que poco después se confirma que alguien falleció. La visión fugaz de esta mujer sombría anuncia una tragedia y esto hay que tenerlo muy presente.
Claro. O sea, tan presente como este audio, venga.
Ya, contarles otro relato, me llamo Rey. Bueno, ese relato me lo contó mi mamá, que le sucedió eso con su madrina. Que dice que venían del pueblo, iban para el rancho. Y dice que miraron que una señora ya mayor, que se miraba como una señora, pues porque iba tapada con un rebozo, que iba para el pueblo. Pero dice mi mamá que su madrina le dijo que para que ella iba al pueblo, si ya que ya venía la lluvia, que se regresaba por el rancho. Entonces esa señora volteó y le respondió con un gemido, y mi mamá y su madrina miraron, como cuando volteó la señora, que miraron que su cara no era una cara de una persona normal, pero era como de una calavera, y que no tenía ojos. Y bueno, mi mamá, su madrina se espantó y recogió a mi mamá y se echaron a correr, pero mi mamá dice que ella alcanzó a mirar a la señora que no iba caminando, pero iba flotando, pero muy, muy bajito, pues. Y de esto, desgraciadamente, su madrina de mi mamá se enfermó y a la noche falleció. Y bueno, espero que les guste este relato y quisiera mandarles saludos a mi primo el Morocco allá en Chacla de Tapia.
Claro que sí, mi amigo, muchísimas gracias por tu aportación. Un saludo allá a todos nuestros amigos. Alma Ramos, buenas noches, aquí con ustedes. Saludos a todos los peluditos, en especial para Gina y Nacho, nombre especial para ustedes, son las estrellas de este programa.
Buenas noches, les falta mencionar Nogales, Sonora. Esto nos dice José Luis Armenta. Fíjate, nosotros lo tenemos aquí en la lista, pero ya nos está informando que él nos escucha en la 89.1 de FM, allá en Nogales, Sonora. Así es que, José Luis, vamos a incluir a esta estación. Saludos a todos los amigos que nos escuchan ahí en Sonora, especialmente saludos al 89.1 de FM. Vámonos a la pausa y regresamos. El 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Me tienen como perro de rancho. Me amarran en las fiestas y me sueltan en las broncas. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
¿Alguna ocasión has escuchado o es más, has visto la presencia de esta mujer que es significado de un fallecimiento de alguien cercano? Platícanos tu punto de vista y además si has tenido una experiencia al respecto. ¿Y qué les parece que ahora nos vamos hasta San Luis Potosí, donde ya está dispuesto a contar un relato Juan? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues aquí queriendo contar una experiencia que hace mucho tiempo tuve de niño.
Ah, nos parece excelente. ¿De qué se trata?
Hablando de eso, es volver a unos 20 años tal vez, o 25 años, y hace un rato, la verdad, de lo que les voy a contar. Yo recuerdo que nosotros vivimos en una vecindad que era del Infonavit, de esas casas que se quedan rezagadas. Recuerdo que estábamos ahí porque no había la opción de adquirir una casa nueva, ¿verdad? Digamos que era como un trabajo a cambio con mis papás de que ellos iban a cuidar toda esa área a cambio de quedarnos a vivir en ese, en un cuarto, parece. Estaba acondicionado más que nada con unas ventanas y puertas de madera. Provisionalmente nos quedábamos ahí. Yo recuerdo que andábamos curioseando por cada cuarto. Veíamos qué cuartos estaban. Pues a veces había uno que otro juguete, una pelota, digamos, un muñeco ya, pues ya abandonado. Pero pues uno en la infancia tiene esa curiosidad de estar viendo las cosas. Y una vez nos encontramos una muñeca blanca. Recuerdo que tenía un vestido, bueno, el vestido ya no era blanco. Ya no era blanco. Y mi hermana nos enseñó la muñeca. Y desde el primer día que vi la muñeca sentí algo raro. No fue un miedo, sino que me sobresalté porque tenía unos ojos muy grandes. Y lo que se me hacía muy raro, que atrás de lo que es la muñeca, atrás en su espalda tenía unas insignias, nada más que nunca entendimos qué significaban. Nunca. También traía un listón, parece rojo. Y atrás, no recuerdo si eran unas florecitas parecidas a las manzanillas. Sí. Una flor ya muy, muy seca. Y mi hermana se puso a jugar como 3 días con esa muñeca, pero después de los 3 días empezó a sentir mucho dolor de espalda. Y nos dio la curiosidad, ¿verdad?, de por qué ese dolor de espalda, si ella nunca había tenido una enfermedad antes, ni dolencia ni nada. Uh-huh. Ni a ella unos 6 años tal vez, yo tenía 9. Se nos hacía muy raro, hasta que se la enseñamos a mi mamá, ¿verdad?, de que esa muñeca la habíamos encontrado y ella se había quedado con, mi hermana se había quedado con esa muñeca para jugar. Uh-huh. y la checamos bien, bueno, mi mamá la revisó bien, porque había ocasiones donde se escuchaba un sonidito que hacían las muñecas, tenía un compartimiento de 2 baterías y se abrió esa parte. Uh-huh. Se abrió, no tenía ninguna batería, solo era la caja pues vacía, ¿verdad?, acondicionada para baterías, pero no tenía ninguna. Eso fue lo raro, que a veces hacía sonidos y no tenía ninguna fuente de energía. No había nada que lo impulsara para que emitiera algún sonido. Y sí, otra que tenía cosas raras en lo que era por detrás, ¿verdad? Todo a base de lapicero, no sé qué sería, con insignias así, con clavos, como si fuera rayada. Como uh-huh. si hubiera sido maltratada, no sé, ¿verdad?, con odio o algo así. Y recuerdo que la quemamos. Quemamos la muñeca y, bueno, recordar eso es extraño porque ya se tiene mucho tiempo, ¿verdad? No es para sentir algún efecto. Yo siento que no debería de sentir algún miedo o algo así, pero es raro recordar cómo hacía la expresión de la cara, la muñeca era artificial obviamente, pero era como una desesperación. Y nada, eso fue realmente espantoso. La cara fue como de una persona que estuviera a punto de ahogarse, de recibir algo fuerte, ¿verdad? Como un impacto muy fuerte. Sabía que se iba a quemar, yo creo, y a veces no me puedo sacar esa mirada tan fea.
Oye, ¿esa muñeca dónde quedó?
Esa muñeca la quemamos en un basurero cerca de las casas Infonavit donde nosotros vivíamos.
Ah, ok. Pero sí, sentiste que esa muñeca estaba cargada negativamente.
Sí, pero al momento de que la quemamos fue como desesperación, no sé. En ese tiempo, pues, estoy hablando como del 96, tal vez, 97. Pues obviamente que no teníamos a la mano con qué grabar, no había. La situación económica no permitía de adquirir algún equipo para grabar, ¿verdad? O alguna foto o algo así, no había cómo sustentar eso que estoy uh-huh. diciendo. Uh-huh. Pero fue una mirada extraña, como de una persona que estuviera desesperado o alguien que sintiera la muerte realmente. Y fue desesperada la mirada de esa cosa.
¿Qué transmitió esa angustia?
Sí. Sí, hasta escalofrío me da porque antier tuve una pesadilla con esa cosa. Realmente se me hace muy raro del por qué me está pasando eso, si ya tiene de eso muchos años, ya pasaron mucho tiempo como para que haya pasado. Yo ni me acordaba de eso, nada más que tuve esa pesadilla y ahorita que verdad que pues lo estoy compartiendo, obviamente que no es una buena experiencia porque No sé si a lo mejor no debemos de haberla quemado.
No, sí, yo creo que fue lo correcto quemarla por todo lo que estaba sucediendo, pero te dejó muy impresionado esa sí, mirada sí. que dices. Me imagino que tú eres una persona muy sensible que pudiste captar esta angustia, no todo el mundo lo puede hacer, esta energía totalmente negativa que tú la sentiste y te dejó impactado.
Sí, Gina, así es. También, aparte de eso, esa vez que tuve esa experiencia tan amarga, ¿verdad? Y luego hace unos días, pues lo tengo como pesadilla. También tuve un lapso de un sueño así fugaz, ¿verdad? Y ya es la segunda vez que me pasa lo mismo. Sueño de que vivo enfrente de un potrero. Entonces, en mi visión que yo tuve fue cuatro personas vestidos así como si fueran sacerdotes en el potrero. Eran cuatro y estaban en medio de como de un nacimiento. No sé qué nacimiento era, pero si era de agua o de fuego. Es lo que he tenido mucho y temo y espero que no sea de agua, porque ahorita hay mucha agua. Uh-huh. Hay mucha agua en el subsuelo.
Okay. ¿Tú en qué lugar te encuentras? ¿En qué ciudad?
San Luis. Yo me encuentro aquí en Tamuín. Es zona huasteca, aquí en San Luis Potosí.
Okay. Oye, ¿esto hace cuánto sucedió?
De lo que le comento de lo que soñé, hace, ¿qué será? También tiene 3 días, pues, después de la pesadilla que tuve de eso de la muñeca que quemamos. Fue como una lucidez, de hecho enseguida desperté, pero eso ya son 2 o 3 veces que he soñado eso mismo, así como un nacimiento, ¿verdad? Como que presencian ellos, como que 4 sacerdotes presencian el nacimiento del agua, pero no tengo muy bien la ciencia si era agua o era lava volcánica.
Oye, entonces después del sueño te sentiste muy inquieto. Porque sí. Recordaste lo que ocurrió antes de lo así bueno lo que es. Nos contaste, ¿no? De la muñeca.
Sí, sí, de esa vivencia que realmente sí lo tuvimos todo por andar agarrando cosas. Pues en la infancia uno no tiene todos esos cuidados, ¿verdad? Aparte económicamente no había la solvencia de que nos compraran juguetes y todas esas cosas. Y uno pues, al menos mi hermana lo vio, ¿verdad? Pues para sus necesidades lo vio bien y lo agarró la muñeca y no traía ni pilas ni nada, y a veces sonaba como unas palabras, no se alcanzaba a entender qué decía, pero se oían unos soniditos que hacía, y al momento que se le abrió no tenía nada de pilas.
Hasta cierto punto es entendible, ustedes pequeños ven un juguete, una muñeca, y dicen, bueno, pues la podemos tomar, obvio, son pequeñitos, no dimensionan y pueden pensar en este tipo de situaciones, y entonces se les hace fácil, bueno, pues si no podemos tener un juguete nuevo, al menos este nos funciona, ¿no?
Así es, sabrá Dios, ¿verdad? Que hasta ahorita llego a veces a la conclusión, pudiese haber sido de alguna persona con tanta negatividad o alguna persona enfermita, ¿verdad? Hay muchas cosas en este mundo, muchas cosas negativas, trabajos y todo ese tipo de cosas.
Y aquí podríamos pensar que por eso la tiraron.
Sí, sí, así es, no todo lo que uno se encuentra en la vida, no todo es para bien, muchas veces son para perjudicarnos, pues no a ciertas personas, pero hay mucha gente que lo hace como la maldad de que le haga daño a la persona que sea.
Sí, de que hay personas malas también las hay, y que tienen la intención de hacer mal también.
Sí, bueno, le digo eso porque hace muchos años también nos tocó de que un día de muertos, cuando fuimos a recoger la ofrenda, nos dieron unos tamales, y como traía un clavo de 4 pulgadas adentro del tamal. Ay. Teniendo un clavo.
O sea, la persona, ustedes pensaron, y las demás que estaban ahí, que de buena onda les estaba ofreciendo tamales, pero mira, qué mala.
Sí. Adentro eran cinco tamales con clavos. Uno traía un clavote de 4, y los demás eran de 1 pulgada, de esos como para remendar zapatos, parece.
Oye, ¿no le dijeron nada?
No, porque la señora en ese tiempo, bueno, ahorita la señora ya no está, pero en ese tiempo tenía una mala reputación de... La mera verdad, le pensaba mucho porque no quisimos tener alguna consecuencia de eso, ¿verdad? Era curandera la señora.
Ah, ok. Prefirieron, sí. Mejor, bueno, vamos allá a dejarlo por la paz.
Sí, eso pasó, y me recuerdo eso porque la muñeca tuvo ese efecto con mi hermana, tuvo dolencia de la espalda, le dolía la mano de la muñeca estaba doblada hacia la izquierda, los dedos los tenía por fuera, no sé cómo explicarme, ¿verdad? Pero los 3 dedos de la muñeca estaban en sentido contrario a lo normal. Es como si le hubieran jalado hacia atrás los 3 dedos de la muñeca de la mano izquierda. Y eran los 3 dedos que le dolían a mi hermana.
Oye, ¿y cómo mejoró de esa situación?
Ella, después de que quemamos la muñeca, ella tuvo muchas pesadillas como un año. Sí, un año tuvo muchas pesadillas, fiebre, estuvo al colapso de tener una enfermedad, no comía tampoco. Ya después del año empezó a mejorar, pero sí bajó muchos kilos, de por sí estaba, no era muy, digamos, muy alta, ni era de una estatura normal, tenía sus 6 años, pesaba como unos 38, creo, y bajó mucho, se puso muy pálida, pero sí, ya después del año ya mejoró.
Fíjate, sí, son características que conllevan un trabajo. Oye, José Luis, Juan, sí, ya te estoy bautizando, sí, nuevamente. Juan, qué bueno que te reportas y que a partir de estas experiencias nos haces sentir que debemos tener más cuidado con las personas que están a nuestro alrededor, porque la maldad sí que está en alguna de ellas.
Así es, siempre hay maldad, y tener mucho cuidado con lo que recogemos, más que nada.
Sí,
así es.
Lo que llevamos a nuestra casa, por pequeñito que sea, puede traer consecuencias.
Así es.
Pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, saludos a Nacho.
Saludos,
y a usted, obviamente, y estamos aquí escuchando la transmisión.
Muy bien, vámonos con más relatos, ¿verdad? Vamos a escuchar más. Okay. Saludos.
Gracias. Ándale, adiós.
Muchas gracias, mi amigo. Oye, me quedé pensando en lo del tamal.
Qué mala.
¿Crees que haya sido intencional?
Ay, Nacho, haciendo tamales no creo que y se te vaya ahí un clavo, ¿no? Pero no, aparte eran 5.
No, pero ¿5 qué? ¿5
tamales?
Clavos? Ah, ok. Pero un clavo de 4 pulgadas es ¿Ah, sí?
Vamos a ponerlo,
es no grande. O sea, 4 pulgadas, ¿cuánto viene siendo? Como 10 centímetros, más o menos.
Imagínate.
Pero es que es lo ilógico, que un tamal, digo, no te lo vas a comer. Es obvio que lo vas a notar.
Pero ¿qué tal que ese clavo está trabajado?
Pues de cualquier manera, o sea, a la hora de que tú cortas el tamal o le hincas el diente, no te lo vas
a comer por error, pero a lo mejor quería sembrar el miedo.
Bueno, eso sí puede ser, ¿eh? Eso sí puede ser. Dice, profe, pero qué ocurrencia hacer eso. Comérselo más. No, pues no se lo iban a comer. Imagínate, ¿quién se puede comer sin darse cuenta? Si fueran clavitos así de un centímetro, pues dices, ¡ay! Se lo tragó de un bocado. Pero uno de 4 pulgadas.
La impresión que te llevas al darle la mordida o partir un tamal y ver el clavo, te quedas impresionado. O sea, ya no es el hecho de que te lo vayas a comer, sino que simplemente ya ves a la persona que te regaló el tamal con otros ojos y cuál era su intención de hacer tal cosa. Además, sí, sabiendo la intención que esta mujer
que era
hacía
bruja,
prácticas
que
oscuras.
Hacia, sí. No, pues realmente no sabemos si fue intencional, pero sí se me hace una aberración, Gina. Vamos a continuar.
Hola Nacho, hola Gina. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan. Soy taxista de Atizapán, de la Guardia Nocturna. Mi nombre es Jesús. Quería relatar algo, un relato que escuché hace mucho tiempo con Juan Ramón. A mí nunca en lo personal me ha pasado nada. Llevo alrededor de 5 años en la noche. Nada sobrenatural como algunos compañeros les habrá pasado. Pero lo único que no sé si entra en el rango de lo sobrenatural, que alguna vez pude ver junto con otro amigo, un tipo como vampiro, tipo murciélago, pero destellaba como una luz, así como cuando ves un foco a lo lejos, ese tipo de luz como ámbar, todo el cuerpo se le iluminaba, pero nunca nos dio miedo y nunca nos preguntamos que si era, no sé, una manifestación sobrenatural. Lo que sí que pues nada más nos quedamos viendo uno al otro y como que no le tomamos mucha importancia. Íbamos nosotros en el periférico, no sé si sea como tipo murciélago, gárgola, no recuerdo muy bien. No se veía tan cercanamente, pues estaba más o menos a unos 200 metros arriba de nosotros. Sí, tendría el tamaño, yo creo, de una persona. Y se veía con esa luz. De un momento a otro desapareció. Ese es a mí lo único que me ha pasado más, como más raro. Y el relato que alguna vez escuché con Juan Ramón trata de una persona que vivía sola. Y vivía solamente con su mascota, un perro pastor alemán. Y ya tenía mucho tiempo viviendo sola, pero pues nunca se imaginó que en su casa pasaran cosas sobrenaturales. Entonces, según el relato que escuché, la persona que está en el relato se durmió un día común y corriente como todos los demás. Se durmió y pues su perro fiel siempre al lado de él. Pues él, para saber que su perro estaba cerca de él, pues siempre era común que bajara la mano para ver si estaba dormido, porque siempre se acostaba abajo de la cama y pues el perro siempre le lamía la mano cuando la bajaba. Pero esa noche en especial se escucharon unos martillazos, ya se habían escuchado algunos golpes en la pared como martillazos. Posteriormente pues, él los escuchó y empezó a escuchar que estaban martillando, volvió a bajar la mano para ver si su perro estaba ahí y otra vez efectivamente el perro le lamió la mano. Entonces se volvió a dormir. Ya más profundamente en la madrugada, de nuevo empezó a escuchar martillazos en la pared y de nuevo se despertó por el sonido y de nuevo bajó la mano para ver si su perro estaba con él. Así pasaron varias veces, el perro seguía lamiéndole la mano. Posteriormente, otra vez escuchó martillazos más y más fuertes en la pared y otra vez volvió a bajar la mano para ver si su perro estaba ahí y le volvió a lamer la mano para que él viera que estaba con él. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al despertar, el muchacho, al salir al patio, encontró a su perro clavado en la pared. Y ese fue el relato que escuché cuando empezó pues Juan Ramón. Ya tenía muchísimos años cuando yo todavía estaba pues muy niño, y me recuerdo que muchas veces nos daba miedo y nos dormíamos tapados de pies a cabeza con esos relatos. Y ya muchas de las veces nos quedábamos escuchando los relatos y nos dormíamos escuchando los relatos. Se quedaba inclusive el radio encendido porque nos daba miedo apagarlo y nos quedábamos dormidos. Ese fue mi relato. Muchas gracias, Nacho y Gina, por volver a tomar la mano peluda. Gracias y saludos a todos.
Saludos. Muchas gracias, amigo. Gracias por compartir lo que viviste. Aquí es importante, por las preguntas y comentarios que están llegando, que el tema del que estamos hablando, esta mujer que es un presagio de un fallecimiento de alguien cercano, no es la Santa Muerte. Hay que aclarar esto, no es una figura venerada ni relacionada con rituales religiosos. A diferencia de la Santa Muerte, esta deidad en la que sí hay personas que la veneran, esta aparición no es objeto de culto ni se le hacen peticiones. Su presencia no busca guiar, sanar o proteger a alguien. Solo la finalidad de su presencia es anunciar que algo siniestro va a pasar, algo fatal. Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si no llueve para el último día del mes, ya no llovió este mes.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludamos a todos los fanáticos de La Mano Peluda, en especial a Gael, que nos está escuchando con su mami Mari y que están todas las noches aquí sintonizando estos relatos en familia. Nos parece excelente que se reúnan y que alguna ocasión, Gael, te animes y nos cuentes un relato.
Claro, este programa es para todos aquellos que les gusta el terror, misterio y suspenso. Muchas gracias. Les recuerdo que también nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula, y ahí te esperamos también. Tú puedes checar nuestro contenido y por supuesto ponerlo listo para el momento en que tú desees escuchar. Vamos a continuar, tenemos más de sus audios. Venga.
Hola Gina, hola Nacho. Buenos días, quería contar mi historia. Hola. Primera vez que les hablo, soy de Guatemala, pero estoy en México, aquí en Cancún. Tengo 10 años de estar acá. Pero fíjense que la historia es así, acaba de pasar hace como 2 meses. A mi esposo le regalaron una Virgen de Guadalupe. Yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe y pues la andábamos siempre, nos cambiamos de casa. Tengo 4 perritos. A la nueva casa que nos pasamos, le puse un lugar muy bajito y tengo un perrito que está muy pequeño, tiene 1 año, son muy juguetones. Se me hace que él la botó. Cuando nosotros llegamos estaba tirada, estaba quebrada, obviamente era de yeso. Fíjense que adentro de ella encontré una cadena. Una cadena aparentemente era de oro y un muñequito como de rosca, de la rosca de reyes, de las que trae adentro. Y bueno, pues también cabe resaltar que desde que llegamos a esa casa nos la entregaron muy sucia. Se sentía un ambiente así muy frío, muy sucio. Por más que limpio, siempre se siente como oscuro, como sucio. Y después de lo de la Virgen, los perros ladraban hacia la barda. Y todas las noches, bueno, todas las madrugadas, a las 3 de la mañana, siempre ladraban para ahí. Y yo me despierto como que alguien me observa, siempre 3, 3:20, 3:30. Y le conté a los señores con los que trabajo, son muy, van mucho a la iglesia. Me regalaron agua bendita, sal, y me dijeron que lo echara en las esquinas de mi casa. Y me dieron unos salmos para leer. Y me regalaron un cuadro de la cruz. Y lo tengo en mi casa. Pero un día, bueno, una madrugada, me levanté como siempre a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien me veía. Me levanté, fui al baño. Al pasar a la puerta que da hacia la barda, vi como una especie de gárgola o algo así, pero blanco, 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 que estaba agachada viendo para adentro. Pero yo dije, entre mi sueño, como me acababa de despertar, yo dije, pues estoy soñando, y me regreso. Y me dio un frío horrible, se me erizaron los vellitos de los brazos, y me regresé a mi recámara. Y los perros, como cosa rara, no estaban ladrando hasta ahí. Estaban todos arrinconados atrás de la puerta, los cuatro. Entonces volví a echar el agua bendita y la sal, volví a leer los salmos, y se siente más tranquila. Ya no se siente ya los perros ya no ladran para ahí, ya no siento la sensación esa que me ven. Pero siempre la casa se ve sucia, se ve, por más que limpie, no sé si será la casa, será lo de la Virgen o qué habrá sido, pero pues sí, a veces hasta escucho que me hablan, pero pues no hay nadie. La mayoría de veces que yo me quedo en la casa, estoy sola con los perros. Pues no sé qué será, pero sí me da mucho miedo, Jenna y Nacho. Espero escuchen mi audio y felicidades, me encanta su programa y escucho todos los programas pasados. Saluditos y buen día.
Muy buen día, muchas gracias. Pues nos escuchas tú por las noches, mi amiga, digo por las mañanas, y se vale, también se vale, por supuesto. Fíjense que hay un comentario interesante que hace aquí nuestro amigo Fernando TL. Si uno no le hace nada con maldad a nadie, Dios siempre está con uno. Lo he comprobado mucho. Tienes razón, mi querido amigo, pero ¿sabes algo? Inclusive hay un versículo bíblico que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, a veces no es suficiente con que tú no hagas nada malo, sino que de un momento a otro te agarre desprevenido. Entonces, por eso nosotros siempre debemos estar firmes, principalmente con nuestra fe, ¿verdad? Nuestras creencias son muy importantes y debemos hacer oración. Yo creo y yo considero que la oración es muy, muy fuerte. No es suficiente con solamente no hacerle mal a alguien, porque ¿sabes qué? Justo así es como ocurren algunos, por ejemplo, atracos. Tú vas normal, tú no le haces nada daño a nadie, y de repente llega alguien que él sí le hace daño a alguien y te quita tus pertenencias, te asalta o pasas un mal rato, ¿verdad? Entonces no nada más depende de que uno no haga, sino que estemos atentos siempre, alertas. ¿Qué opinan ustedes?
Oye, algo que debemos tomar en cuenta. Oye, de esta mujer se dice que si uno logra ver la aparición de la mujer que avisa de un fallecimiento, pon mucha atención. Si logras verla de frente y no muestra miedo, la muerte puede retrasarse. Pero nadie ha confirmado esto. Quizá nadie haya sobrevivido para hacerlo, pero es lo que se cuenta.
Ok, bueno, pues es si al, como dicen, si el río suena, es porque agua lleva, ¿verdad? Ok, vamos a seguir escuchando sus historias. A todos nuestros amigos, a Profe, a Lucita Arellano, a Marco López, que están aquí apoyando, muchas gracias. Y pues vamos a continuar con más historias.
Hola Gina y Nacho, mi nombre es Jonathan, de Sacramento, California. Les mando un saludo. Les cuento que yo estuve internado por una operación que me hicieron y se me complicó un poco. Entonces duré cerca de una semana en el hospital, y ya para salir, yo estaba dormido, eran como las 3 de la mañana, y sentí que alguien entró a mi cuarto, y yo pensé que era algún doctor que venía a como acostumbran a sacar sangre aquí cada ciertas horas para hacer análisis, para ver cómo va uno en la recuperación. Yo pensé que era la enfermera que venía a sacarme la sangre, y no. Cuando abrí los ojos, simplemente yo vi a alguien que se pasó enfrente de mí y fue y abrió la ventana. No pude reaccionar bien, solamente sentí el fresco del aire cuando empezó a entrar, porque estaba un poco frío. Sentí el fresco cuando entró, me volví a quedar como dormido. Entonces cualquiera pudiera decir que que soñé, pero más tarde entró la enfermera a sacarme sangre y me dijo que quién me había abierto la ventana. Y yo le respondí que había sido alguien de ahí, de algún doctor, alguien que entró, que fue la que me abrió, que yo no la había abierto. Y dijo, oh, qué extraño, y ella cerró la ventana. Cuando cerró la ventana, pues recorrió las cortinas y puso un sillón cerca de un reclinatorio, cerca de ahí de la ventana, es como para si llega a tener alguno visita o algo. Y más tarde, como a eso de las 5 de la mañana, yo estaba dormido y abrí los ojos y volteé y yo vi a alguien que estaba parado cerca del baño, del cuarto. Después de ahí me enderecé y me quedé viendo así y yo vi cómo la persona se metió al baño. Era como una sombra que se metió, una sombra así en 3D, o sea, parecía un cuerpo pero era como toda una sombra. Se metió al baño y se quedó ahí. Entonces yo me quedé sentado viendo ahí y me paro. Empiezo a prender todas las luces del cuarto y me meto al baño y no hay nadie. Después de esa ocasión, yo sentía todo mi cuerpo muy cansado, como si no fuera yo, deprimido. A pesar de que yo ya me sentía un día antes bien, ya me iban a dar de alta, ya solamente era esa noche. Y pues duré así cerca de una semana o un poquito más de una semana que sentía que no era yo, que me sentía muy triste, todo me parecía muy triste. A pesar de que mi recuperación salió bien y todo, después de que vi esa sombra, no sentí tanto miedo, sino sentí una tristeza, y sentía mucha tristeza. Y así duré cerca de una semana, semana y media, aunque estaba en mi casa y salía y todo, yo sentía esa tristeza dentro de mí. No sé si el maestro Soja me pudiera ayudar, me pudiera decir algo, qué me pasó ahí, o alguna persona que le haya pasado lo mismo, y pues esa es mi pequeña historia.
Ok, amigo, pues mira qué historia. Con mucho gusto vamos a comentarlo con el magíster. Y aprovechamos, ya mero está con nosotros el maestro Eric Soham. Tienes tiempo de redactar tu pregunta y ponerla con nosotros en el midofón o en el chat donde tú gustes, para que ahora que venga, que llegue, hacérsela directamente.
Y también nos puedes contestar la pregunta: ¿tú qué harías si una noche despiertas y ves a una figura al pie de tu cama, una figura humana, de mujer, pero que sabes que esa figura te puede advertir sobre el fallecimiento de alguien cercano? ¿Qué harías?
A ver, ¿qué harías? Te preguntamos para que nos dejes saber tu punto de vista. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El que anda de buenas no puede andar de malas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Ya vamos a la sección que cada 8 días estás esperando. El Grimorio con el maestro Eric Soham. Preguntas, dudas, inquietudes que tengas acerca del tema paranormal, él te va a dar su punto de vista. Así es que vamos con él.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Buenas noches, maestro, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Un gusto saludarlo y también ya sabe que siempre lo esperan muchísimas preguntas. Iniciemos.
Adelante.
¿Los Nefilim son demonios?
No necesariamente. Dependiendo, hay una figura característica de un Nefilim, pero vamos a recordar que los demonios suelen tomar formas. Ellos generalmente son amor, son energía y pueden tomar la forma que quieran. Solamente las condiciones de la persona que nos observa es la que puede determinar qué es lo que está viendo realmente.
Maestro Soham, en una película llamada Constantín, que quizá haya visto, se habla sobre la neutralidad que tienen tanto ángeles como demonios en este plano con respecto a nosotros. ¿Este argumento es correcto? Eso le preguntan. Y relacionado con esta cuestión, ¿solo tenemos un ángel de la guarda y tenemos un número determinado de demonios acechando de manera personal?
Bueno, empezando al revés, no tenemos un número de demonios que solamente estén acechando como un sistema, sino que los demonios se van generando, se van formando y se van agrupando dependiendo de nuestras emociones, de nuestras acciones, de nuestras intenciones, de nuestros pensamientos y de todo lo que podamos generar como energía que tenga o algún tipo de valencia positiva o negativa. Entonces eso es relativo completamente. El ángel de la guarda, pues sí tenemos un ángel de la guarda, pero generalmente no hay un ángel solamente en nuestro entorno, sino hay diferentes ángeles que están al cuidado, están a cargo de las emociones, de las experiencias y de los seres que se aproximen a una persona, y son protectores. Los demonios en este plano argumentan que nosotros mismos los generamos de alguna manera, y sí, de acuerdo a lo que nosotros tenemos emocionalmente, la vibración que generamos, eso es lo que nosotros vamos a estar atrayendo hacia nosotros siempre. Entonces, de que haya una neutralidad entre ángeles como demonios es relativo, dependiendo las condiciones de que se estén presentando en el momento. Un ángel tiene toda la capacidad de poder mandar, ordenar y desterrar a un demonio cuando está equilibrado y está en su centro, que en ocasiones suelen perderlo por alguna batalla, pero generalmente no es así.
También, mi hermano creía en la imagen de la muerte y unos días antes de que falleciera, yo soñé una imagen enorme de color negro con morado y me señalaba un altar de ella. Igual había una imagen de color morado con negro. Ojo, yo no creo en ella, pero no sé por qué me sucedió esto.
Bueno, probablemente si su hermano creía en ella, estamos dándole, cuando nosotros tenemos una creencia y tenemos algún tipo de liberación energética con respecto a algún aspecto, damos la oportunidad de que se puedan presentar, de que se puedan manifestar. Entonces se pueden ver en el momento en que se ve algún tipo de figura, se ve la muerte, se ve la Santa Muerte, se ven las otras cuestiones, eso se puede seguir proyectando para que en el momento en que tengamos las condiciones podamos verlo, lo que habíamos captado antes y que no habíamos obtenido la oportunidad de analizar.
Quisiera saber qué significado tiene un sueño recurrente que tengo, que se me caen los dientes, pero no de uno a uno, muchos al mismo tiempo, y escupo sangre.
Bueno, generalmente ese es un símbolo de castración. Los dientes es algo muy importante que tenemos todas las personas, porque es con lo que podemos nosotros moler para poder deglutir nuestros alimentos y representan fuerza, representan subsistencia, representan muchas cosas. Cuando se caen los dientes es un símbolo de castración, o sea, de pérdida. Perder un diente es una pérdida importante en la vida de una persona. Perder todos los dientes sería catastrófico, porque entonces no podría comer prácticamente. Entonces, aquí podríamos irnos primero por lo que representa la pérdida de un diente, que es una castración, y es pérdida, y eso significa no necesariamente que va a morir alguien, pero sí que va a haber algunos aspectos que sean fuertes en la supervivencia y en el entorno de las personas que están ahí.
Las deudas kármicas se van presentando de generación en generación. Por ejemplo, a mi mamá le falleció un bebé, entonces a mis hermanos les falleció un bebé a cada uno. Mi mamá tuvo un hermano soltero y yo soy la única soltera de casa de 4 hermanos. Ellos también fueron 4 hermanos. ¿Esto tendrá algo que ver? ¿Será una deuda kármica?
Más que una deuda kármica, yo creo que hay diferentes formas en que se puede proyectar la vida de una familia. Y podemos ver familias que el abuelo tuvo 2 hijos, el hijo tuvo 2 hijos, el nieto tuvo 2 hijos, en fin, pero es como una tendencia que se proyecta en las personas que pertenecen a esa familia. Aquí podría haber algo de eso, por supuesto, y además, pues esas son cuestiones, vamos a llamarle del destino, que tiene como practicidad el que podamos aprender bajo determinadas condiciones, o si no pudimos aprender, tengamos la oportunidad de vivirlo nuevamente para entenderlo.
¿Nos puede contar una anécdota de algún trabajo fuerte de brujería, llámese africana, haitiana, etcétera, que usted haya ayudado a quitar? ¿Es verdad que son tan fuertes que hasta tienen como un mal, le tienen un mal al que ayude a quitarlo? ¿O hay veces que no se puede, o si se puede, la persona afectada no tarda mucho en fallecer? ¿Esto es cierto? Le preguntan.
Bueno, definitivamente hay prácticas de brujería que son muy fuertes, como el vudú, por ejemplo, y la auténtica observación de la magia negra, que son rituales que se hacen para victimizar a una persona. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de poder entender, por ejemplo, que en el momento que se está trabajando con una persona para poderla liberar de un daño que sea fuerte y que sea un trabajo bien hecho, tenemos el riesgo siempre de poder salir pues comprometidos en lo personal con algo que no podamos manejar. Por eso es muy importante que cuando se va a quitar un trabajo o se va a hacer algún tipo de liberación, la persona que lo va a hacer tenga la capacidad, el conocimiento y la experiencia para poder hacerlo. Hay ocasiones, y esto es a lo que se refiere esta pregunta, que hay personas que no tienen todavía esa preparación o lo hacen por amor para poder ayudar, entonces se comprometen, porque al hacerlo lo que están haciendo es involucrándose en una energía que tiene como, vamos a decir, como fin perjudicar a quien la toque, y eso es lo que sucede.
A un familiar una vez le regalaron unos juguetes, unos monitos de los Rugrats. La persona a la que se los dieron los tomó y al tomar los juguetes la aventaron. Al caer vio un hoyo negro y profundo. La pregunta sería, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue ese agujero negro que se vio en el suelo cuando cayó?
Bueno, por la forma explícita en que lo pone, pues es el abismo precisamente. ¿Qué es el abismo? Un abismo es un agujero sin fondo prácticamente, en donde nosotros podamos representarlo dependiendo de qué es lo que está sucediendo, cómo se vio, en qué momento se vio. Pero aquí, cuando hay una persona que te está observando algunas cosas sobrenaturales y de repente ve un agujero negro en el piso en donde se pueden estar yendo algunas de las cosas que está observando, pues es el abismo precisamente. Entonces la persona que le dio sus juguetes probablemente tenía, sus monitos tenían algún tipo de carga energética o ya los habían utilizado para algo, de algún tipo de trabajo en donde aparece el abismo.
Maestro, le mando esta fotografía porque mi arquitecto ha tenido problemas para reparar manchas negras en el techo de la casa. No sabemos cuál es la razón de que vuelvan a aparecer. Van 3 veces que se reparan los techos y porque uno es peludomaníaco al oír sus relatos, me imagino que alguien nos está haciendo algo. Y le llamamos a una amiga de mi mujer que hace limpias y le pasó un algodón a las manchas con alcohol. Puso el algodón en un papel de aluminio y esto apareció al prender el algodón. Yo uso lentes y no puedo ver qué será. Mi mujer dice que es la cara de una serpiente y la mujer vio una foto en un mueble y dice que estoy yo en peligro. ¿Esto será verdad? Y aquí le envía, que incluso ya se la compartimos, maestro, esta imagen de lo que está contando la persona que nos envió la pregunta.
Bueno, la forma en que hicieron, la intención con lo que hicieron para poder quitar esas manchas con el algodón, con el alcohol, con agua bendita, con algún tipo de bálsamo, para poderlo limpiar y luego quemarlo. O sea, es obvio, se está quitando la maldad que hay ahí y luego se le prende fuego para depurar. Pero si esto está yendo más allá, como por ejemplo aquí donde dice que vio la cara de la persona, veo la fotografía pero se ve muy oscuro, no alcanzo a distinguir realmente, no es nítida, no alcanzo a distinguir si es un rostro o qué es, se ve simplemente oscuro y se ven unos ojos, pero no son unos ojos muy, muy de una persona, son más bien como de un demonio. Esto podría ser consecuencia de lo que despegaron de ese techo o de esos techos con el algodón, y al quemarlo, pues se liberan muchas cuestiones. Si la persona que lo hizo lo está haciendo con una intención directa y tiene experiencia.
Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar porque todavía hay muchas preguntas, maestro. Permítame, no se vaya a ir, por favor. El miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando el gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Estamos con el maestro Eric Soham en el Grimorio, contestando tus preguntas que le estás enviando. Aquí, maestro, hay otra. Dice, he tenido un sueño en donde mi madre, ya fallecida, aún vive. Pero yo siento que pasan tal vez meses o años. Yo en el sueño recuerdo que mi mamá ya falleció, pero solo yo y la demás familia, como si nada hubiera pasado. Es demasiado raro porque es muy vívido, es muy extraño, pero disfruté mucho haber tenido a mi madre un tiempo más conmigo, aunque sea en sueño.
Esto puede ser una proyección cuando una persona tiene un vínculo, y sobre todo tan cercano como podría ser entre un hijo y una madre, o una madre y el hijo, dependiendo de la sensibilidad de cada quien, pueden tener proyecciones o pueden tener experiencias de esta naturaleza, porque desde el momento en que muere un ser tan querido, generalmente no se acepta, o sea, aunque está uno viviéndolo, aunque lo está uno viendo, no hay una aceptación para que eso nada más sea, pues ya murió y se acabó, no, siguen proyectándola, siguen sintiéndola y siguen estando con ella, y ella a su vez estando con ellos. Eso es algo que puede suceder en el plano espiritual. Entonces, lo que sucede aquí, pues no lo veo muy extraño, pero sí es una parte que puede suceder con personas que tienen cierta sensibilidad y que pueden ver, porque una persona cuando fallece no se va inmediatamente, no, se puede quedar hasta meses inclusive entre las personas, entre su familia y las personas que amaba.
Ok, bueno, ahí está la respuesta, maestro. ¿Por qué en sueños veo a cuatro sacerdotes alrededor de un nacimiento de agua o lava?
Bueno, sí, es importante, cuatro sacerdotes, porque representan los puntos cardinales que se deben de conservar siempre en control dentro de un trabajo o de una representación o un ritual. Entonces, depende en qué estén, si están en un hoyo, si están en una hoguera o si están en la entrada de una cueva o en algo, lo que representa es la observación de maestros dentro del plano oscuro o espiritual.
Vámonos con más preguntas del otro lado.
Muy bien, maestro, a ver, ahí le van algunas cuantas. Dice por aquí: maestro, ¿es verdad que cuando inicia un viaje astral comienza con una parálisis del sueño?
No necesariamente, no necesariamente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, todos sin excepción tenemos desprendimientos astrales todas las noches. Entonces es un momento en que llegamos al movimiento ocular rápido, que es cuando hay sueño profundo. De movimientos oculares rápidos, y entonces cuando salimos de una manera natural fuera de nuestro cuerpo y tenemos experiencias espirituales o astrales, Entonces, dependiendo de cómo se esté ejecutando y a qué esté refiriendo, en qué momentos cuando salimos y en qué momento vamos a tener esas experiencias para poderlo determinar. Porque podría en un momento dado, en lugar de ser algo positivo, podría ser algo traumático o fuerte.
Ok, dice por aquí, ¿es cierto que sumando el año del cual uno nació, se puede saber cuántas reencarnaciones ya pasamos?
Bueno, sería muy simple, ¿no? El determinar eso es un poco más, no complicado, pero es un poco más, vamos a decir, de conjunto de más factores. Nosotros, de acuerdo a nuestras existencias, según los Devas indostanos, nosotros tenemos 108 vidas para poder deshacernos de este cuerpo físico y llegar en el transcurso de esas 108 vidas a tener un cuerpo incorpóreo, o sea, energético solamente, para poder seguir aprendiendo en niveles superiores. Pero el hecho de que nosotros podamos llegar a necesitarlo es muy relativo, porque dependiendo de lo que vamos aprendiendo en cada vida, vamos a recordar que son muchas, y si llegamos a las 108 vidas y no lo hemos conseguido, van a dar las que sean necesarias para acabar de concretar o de colectar las emociones que necesitamos para poder entender determinados cambios que ya son muy importantes en esas etapas.
Ok. Muy bien, maestro. Le pregunta, ¿tendrá algún significado que le salga un pedazo de uña en la comida o simplemente es una casualidad?
Pues esto es una pregunta muy diversa, porque puede ser una casualidad o puede ser algo a propósito. Vamos a recordar que hay algunas clases de magia o de prácticas de brujería en que se utilizan cabellos, se utilizan uñas, se utilizan extractos de sudor o de algunos otros líquidos biológicos para poder hacer determinados trabajos de brujería. Entonces podría ser cualquiera de esos o simple y sencillamente una uña del cocinero o de la cocinera.
Exacto. Dice por aquí, ¿por qué algunas personas tenemos más la habilidad de ver cosas sobrenaturales con la vista periférica?
Bueno, porque la vista periférica, nosotros tenemos un rango de frecuencia dentro del espectro de la luz de tal punto a tal punto. No vemos todo completo. Entonces, en la parte de ese arco que nosotros podemos percibir con una visión física, podemos ver la parte central clarita, pero conforme nos hacemos hasta la orilla se va difuminando hasta que lo perdemos. Entonces, eso que nosotros vemos con la periferia del ojo, eso es algo que muchas personas utilizan dentro de la evidencia o dentro de algunas prácticas esotéricas o dentro de algunas percepciones para poder percibir algo o ver algo que no se puede ver de frente precisamente, sino hay que desenfocar, sería la palabra, precisamente para tapar la parte central y dejar la parte periférica, que es con lo que tenemos más facilidad para ver esos tipos de fenómenos.
Ok, dice por aquí, yo he escuchado que dicen, esa persona nació con mala estrella. Específicamente, ¿a qué se refieren? Porque lo siento como que siempre le va mal o está marcado, pero ¿por qué?
Bueno, son partes del aprendizaje. Estábamos hablando de que nosotros tenemos muchas vidas, más de 100, para poder aprender, poder evolucionar y poder liberarnos de este cuerpo carnal, que es un cuerpo grosero, pesado, que estorba, simple y sencillamente para poder percibir. Entonces, eso es relativo, porque a medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos teniendo la posibilidad de irnos desprendiendo de la densidad de los cuerpos físicos, porque no es de una encarnación a la otra. Entonces aquí la explicación está en que se va haciendo de una manera gradual y eso es completamente natural, que cuando una persona tiene, por ejemplo, videncia, no ve con los ojos de frente, ve con la periferia, y eso es algo que es normal dentro del espectro luminoso que nosotros podemos percibir en el globo ocular.
Ok, le preguntan, ¿es verdad que el trono de Satanás está en el segundo cielo o será que en una cueva?
Bueno, eso de que esté en el segundo cielo podemos nosotros interpretarlo también de que ellos dentro del averno tienen determinados niveles, y también podrían mencionarlos como cielos. Hay en algunos tratados de magia donde hablan de los niveles de oscuridad del averno, y ya tienen algunas particularidades que son similares conforme se va descendiendo a conforme se va sintiendo en la luz, son similares.
Ok, muy bien. Dice por aquí: ¿para qué se usa la miel en algunos hechizos? ¿Son para mal?
¿Qué es lo que hace la miel?
¿Endulza?
Exactamente. Entonces vamos a ver que cuando se hace un ritual, por ejemplo, se pone una vela o un cirio o muchas velas o muchos cirios, ¿para qué se ponen? Porque representan que la luz. ¿Por qué se utiliza el incienso, por ejemplo, el copal? Porque el copal al quemarse tiene un aroma que es de alta frecuencia, entonces ayuda a que el lugar, las partes que estaban pues tal vez abradas a las paredes o entre la gente, entre la grey, que tengan algún tipo de carga, el incienso ayuda a soltar esa carga y sacarla. O sea, todo tiene una razón de ser, es importante. Vamos a recordar que nosotros podemos, para poder ir a la luz, pues estar equilibrados, tener armonía, tener amor, hacerlo. Lo contrario sería, pues, dirigirnos hacia la verdad.
Ok. Dice por aquí, alguien quiere saber qué significa tener infestación de arañas en solo una parte de su casa.
Probablemente haya condiciones ahí que esté propiciando la presencia de esta plaga. Habría que ver si solamente es en una habitación, en qué habitación de la casa es en donde están. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo del demonio, tiene que ser algo feo. Sería cuestión de ver y analizar para poder determinar por qué están ahí. Porque en todas las casas, sin excepción, hay arañas, eso es normal. Pero el hecho de a veces estás en tu casa, nunca ves una araña, porque realmente solamente en algunas partes de la casa es donde pueden estar o donde tienen la posibilidad de subsistir. Pero si ya están en todas partes, habría que ver cómo está la casa, cómo está el ambiente en la casa y todo eso, porque también puede ser el producto de bajas frecuencias que se tengan en algunos lugares del mismo domicilio.
Ok, dice, ¿qué significa soñar con un pato blanco?
¿Con un pato blanco?
Sí.
Bueno, aquí el pato, pues, es un animal noble, y blanco, pues le da luz, o sea, es un animalito de luz, y eso es lo que significaría. Más allá de eso, no tiene otro significado.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿cuál sería su punto de vista desde su perspectiva, acerca de las personas que tienen accidentes fatales con aquellos que se desviven o de muerte natural? ¿Trascienden igual o no?
No, porque la trascendencia de unos es traumática, y eso también es parte de un aprendizaje. Entonces, cuando hay una muerte traumática, generalmente la gente, por el impacto de desencarnar de una manera violenta, los coloca en una posición en que no pueden zafarse rápidamente. Tienen que ir concientizando, viendo, y si es posible ayudarlos con misas o con oraciones para que puedan salir de ese estado traumático en que fallecieron y puedan liberarse y puedan evolucionar y trascender.
Ok, le pregunta por aquí, maestro, de marzo a la fecha se me han perdido 2 medallas, un nudo de bruja y la cruz de San Benito, a pesar de tener cuidado al guardarlas. ¿A qué podría deberse?
Probablemente a que alguien las tomó, pero si las pone en un lugar, lo más lógico es que no pudieran perderse. Pero voy a decir algo que es cierto. Hay ocasiones en que hay determinadas infestaciones en casas a donde hay seres que les molesta, por ejemplo, el nudo de bruja o una medalla de San Benito. Entonces lo que hacen es sacarlas de ahí y depositarlas en otro lado. A veces aparecen en otra parte de la casa o a veces definitivamente no vuelven a aparecer, pero eso nos está indicando, si no vuelven a aparecer y si nadie las ha tomado, es que hay una carga considerable en esa casa.
Ok. Dice, hola maestro, ¿usted qué opina de es malo tener un duende en la casa? Una vez me dijeron de que no es malo porque ellos no distinguen el bien y el mal. Y es la energía o la identidad que nosotros le damos al ponerle, por ejemplo, dinero al duende. ¿Esto es malo o no?
Bueno, los duendes son seres que tienen características muy especiales. Un duende, no por el hecho de que se le tenga que dar, poner monedas o algo, porque los duendes son los, son, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una moneda que es metal, ya sea de hierro, de cobre, de plata o de oro, ¿a qué pertenece? Pues pertenece a la tierra, pertenece a ese género. Y los duendes generalmente, pues por no decir siempre, pertenecen a reinos energéticos que no pertenecen precisamente a la tierra ni a las piedras. Pero los duendes generalmente, en su inmensa mayoría, tienen que estar en un lugar a donde haya contacto con la tierra, con minerales o con algunas cuestiones muy particulares de plantas, árboles en particular. Entonces, lo que hacen los duendes, pues, en realidad no hacen daño, aunque debemos de decir que sí hay duendes que están inclinados hacia el lado oscuro. Así como hay ángeles de luz, hay ángeles de oscuridad. Cuando hay gnomos o duendes, algunos son de luz y otros son de oscuridad. Pero generalmente no viven mucho en un lugar a donde hay armonía, donde hay amor, a donde hay limpieza, a donde hay orden, a donde hay luz. No están a gusto y se van.
Ok. Dice por aquí, ¿es cierto que las uñas en polvo, al dárselos en la comida a alguien, lo pone loco?
Bueno, esa es una creencia de mucho tiempo. Yo no creo que por comerse una limadura de uña te vayas a volver loco. No, definitivamente no lo creo. Hay algunas cuestiones que se habla de este tipo de sortilegios o de particularidades en la brujería, pero eso quiere decir que la persona que echó la limadura de uña lleva una intención o es parte de un trabajo que se ejecutó, y entonces sí podría tener un daño que no tenga que ver con una simple uña.
Ok, dice una persona, ¿por qué cuando sueño con un familiar que falleció pasa algo? Una pregunta, dice.
Bueno, ¿cómo falleció el familiar y qué es lo que pasa? Lo que pasa es algo desordenado, es algo doloroso, es algo de pérdida, en fin, sería cuestión de ver. Okay. Ver el análisis y la congruencia que puede haber entre uno y otro.
¿Qué significa soñar con seres volando con cuatro alas color rojo?
¿Y de qué color son los seres rojos o las alas rojas?
Pues nada más dice cuatro alas color rojo.
Bueno, pues bien, hijo. Lo que pasa es que en la creación hay muchísimas manifestaciones de vida o de conciencias que no conocemos. Pero dependiendo de si los vio, cuáles fueron las sensaciones que tuvo, en dónde estaban, cómo llegaron, si había miedo, si había asombro, si habría ese gusto de ver algo que no se conocía, en fin, eso habría que analizarlo para poder determinar de qué naturaleza son.
Ok, dice por aquí, ¿puede un espíritu de los llamados íncubos y súcubos quedar embarazado de una persona en el plano espiritual? Esto lo pregunto porque algo que pasó en mi vida.
O sea, que un incubo o súcubo pueda quedar embarazado, bueno, el incubo pueda quedar embarazado, pues eso es relativo. Lo que sí es frecuente es que algún tipo de gestación de un demonio pueda ser introducido en la parte del útero de una mujer para que le dé, pues, alimentación, le dé protección y lo engendre. No engendrado de producirlo, sino permitir que crezca dentro de su vientre. Eso no es tan raro, ¿eh? He tenido muchos casos de esa naturaleza.
Ok. Dice por aquí, ¿es bueno tener un troll en casa?
Pues bueno, un troll es es algo simpático, es curioso, y es tan bueno o tan malo como la valencia o el concepto que tú le des.
Ok. Pues maestro Eric Soham, hemos llegado al final de la sección esta noche. Buenas preguntas, muchas gracias por sus respuestas, maestro.
Gracias, Nacho y Gina, queridos amigos. Solamente antes de partir, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Todo lo que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner maestro Eric Soham.
Claro que sí, magíster, así será. Muchísimas gracias, que tenga bonita noche.
Hola, saludos.
Nacho y Gina, queridos amigos.
Hasta luego, despedimos al maestro Eric Soham, como siempre, muy entusiasta en su participación con nosotros desde hace ya varios años.
Si mandaste tu pregunta al final y no pasó, no te preocupes, le vamos a dar continuidad, no las dejamos al ahí se va, sino las guardamos para la próxima participación del maestro Soham, así es que no te preocupes.
Ni te desesperes, sí, por eso la sugerencia es que, pues desde que empieza la emisión, vayan preparando sus preguntas, las compartan, para que así, pues alcancen a entrar en el tiempo que destinamos para el maestro Eric Soham, y pues es muy, muy conveniente ser previsor en ese sentido.
Oye, el tema de hoy, la aparición que advierte sobre el final cercano de esta mujer, algunos psíquicos y médiums aseguran que la dama no es maligna, sino es como una especie de custodia de los ciclos, cuya presencia es necesaria para el equilibrio espiritual. Es la presencia de el anuncio de del fin de una etapa.
Ok, bueno, pues ahí está el punto, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué significa? ¿Te daría miedo? Si una noche despiertas y ves una figura silenciosa al pie de tu cama, aunque estés en tu recámara o podrías estar tal vez en un hospital, ¿tú te espantarías? ¿Creerías que fue una advertencia? ¿O simplemente lo dejas pasar como una experiencia tal vez de miedo, pero que de ahí absolutamente no va a pasar nada? Gina, nos tenemos que ir.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, participación y que estemos juntos escuchando aquí relatos. Mañana tenemos nuevamente una cita, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias, interesantes preguntas. Y yo creo que las respuestas fueron aún más interesantes, así que les agradecemos bastante. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.